It was just like a song. My God, this reminds me when we're young.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, eres bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que hayas vivido.
Aquí estamos en la noche con Esther y en Radio Voz, dispuestos ya para una nueva edición de Directo a la Salud.
Cuida tu corazón, cuida tu vida. Laboratorios Anroch Pharma. Consultas 91 499 1531.
Aquí estamos, iniciando una nueva edición de un espacio que se titula Directo a la Salud. Ya nos acompaña el doctor Pedro Tormo. Va a responder a las preguntas de la audiencia. Se pueden hacer al teléfono, en directo, al 981 13 44 33. También por medio del correo electrónico, lanocheconester@radiovoz.es. Y vía La Noche con Esther en Facebook. Hoy estamos con los ventiladores, con el agua fría, con los abanicos, todo puesto porque menuda ola de calor tenemos. ¿Cómo estará el doctor? Buenas noches.
En una especie de sopa de fideos. No sé si un caldo de cocido, sopa de fideos.
Ay,
o,
ay, 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 ay.
O una especie de macarrones hechos polvo. O sea, de alguna manera calentito, bien calentito. Bien calentito. O sea, lo que añoro en invierno y lo que no quiero en verano. Nunca tendré lo que verdaderamente necesito. Así que hecho a todo.
Bien, estamos en ello. Algunos reconocemos que llevamos mal el calor. Hoy en el jardín de mi casa por la tarde a la sombra había 32, 33 y bueno, dicen que los termómetros así de media en Vigo han marcado como 37 aproximadamente, que ya sabemos que a veces es un poco más dependiendo de la zona. Madre mía, con la humedad de la que solemos disponer es mucho calor, así que bueno, estamos así como...
¿Qué es eso para aplacanados, nosotros, queridas? ¿Es eso? Nada.
Pues por eso estamos al fresco aquí en la radio. Ahí está.
Nada, estupendamente. Así que venga. Vamos al lío cuando quieras.
Pues adelante, sí, vamos a saludar ya a quien nos escriben al correo electrónico lanocheconester@radiovoz.es y a Facebook por este orden. Pero les invitamos a la audiencia a marcar el 981 13 44 33. Estamos en directo y en Directo a la Salud. Es el momento de llamar al doctor y preguntarle por temas de salud que podamos ir atendiendo en estos próximos minutos. Así que adelante, 981 13 44 33, se puede coger línea en estos momentos. Vamos a comenzar por orden por Facebook, concretamente, porque tenemos a Miguel a la espera y nos hace el siguiente comentario. Dice así: Buenas noches. Quería hacerle una pregunta al doctor Tormo. Tengo 24 años y soy futbolista aficionado. Recibí un golpe muy fuerte haciendo fútbol, unos 3 centímetros por debajo de la rodilla. Me produjo una inflamación bastante grande a las pocas horas, a un lado de ese hematoma, yendo en una franja hacia abajo, como 5 o 6 centímetros. Como jugador habitual de fútbol estoy acostumbrado a los golpes, pero no me había pasado algo como esto. Perdí un poco de sensibilidad en esa zona. Ya pasaron como 8 días. La inflamación ha cedido en parte y he recuperado también la sensibilidad, aunque yo creo que no del todo, aunque no sé si es por el dolor que todavía tengo. Pero es que hace además 3 días el tobillo se me inflamó. He estado casi en reposo desde lo ocurrido porque el golpe fue bastante fuerte. Y aún no puedo estirar la pierna del todo. En el lugar del golpe todavía tengo como una inflamación, aunque al presionarme ya no siento ningún tipo de molestia. La pregunta es si tendría que ir al médico a verlo o esto entra dentro de lo normal y si me da alguna recomendación. Nos dice Miguel.
A ver, siempre cuando se tiene una lesión deportiva de cierta entidad, aumento de la zona, edematización, cambio de coloración, cambio de temperatura, dejable la visión directa. No tiene por qué tener una patología trascendente, pero siempre los famosos 4 ojos valen y saben más que 2, por supuesto, y más alguien que está especializado, puede estar especializado en las lesiones deportivas. Me da la sensación de que ese es un traumatismo en el tendón rotuliano. Me da la sensación por la zona, por la definición, por las características.
Bien.
Me casa poco el edema en la zona inferior de la articulación, pero también puede tener relación con que el drenaje linfático del área sea escaso. Diría varias cosas. Una, frío local. Tanto en la zona del traumatismo subínfero rotuliano como en la zona del tobillo donde tiene el edema. Segundo, parón físico, parón de las actividades deportivas para evitar males mayores. Tercero, consulta con el traumatólogo de rigor. ¿Por qué? Pues porque lo que yo no estoy viendo puede ser que más que probablemente lo pueda ver alguno de los profesionales que se dedican a este tipo de cosas.
Bien.
Y cuarto y último, puede perfectamente aplicarse frío, frío debajo de la rodilla y frío en el tobillo, e inmediatamente después del frío, extenderse una pequeña cantidad de ungüento amarillo para que se le desinflame del todo.
Bien.
Y haga la consulta con el traumatólogo, por si acaso se nos puede haber pasado algo.
Muy bien. Pues gracias, Miguel. Bienvenido a La Noche con Esther en Facebook. Doctor, nos vamos telefónicamente hasta Ourense. Recuerden, pueden llamar al 981 13 44 33. Vamos allá. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Buenas noches.
Bien, bien. Buenas noches a los dos.
Hola. Adelante.
Igualmente para usted.
Soy una señora de 84 años. Y he comprado carticural. Y quería saber cómo, porque ya llevo unos días tomándolo, pero cierto no sé cómo tomarlo, porque estoy tomando.
A ver.
Pastillas, el protector es de alapanzol de 40 miligramos.
Sí.
Atropina de 30.
Sí.
Nalapil de 5 miligramos. Y Cedine de 1 miligramo.
Cedine de 1 miligramo.
Sí, porque esta de última la tengo que tomar media hora antes de cada comida. Tres veces al día. Y como el carticoral también lo hay que tomar antes de comer, quería saber si lo puede tomar uno atrás del otro.
Perfectamente, mire, el carticoral con que lo tome inmediatamente antes de comer, antes de desayunar y antes de cenar le sirve. No tiene el más mínimo problema en ese sentido. Es decir, que lo puede tomar con total tranquilidad combinado con el resto de tratamientos que usted tiene.
Bueno, pues yo ya lo estaba tomando así, pero al fin y al cabo quería asegurarme.
Pues está perfectamente asegurada.
Estoy tomando estaba tomando tres.
Bien, antes de comer y antes de cenar, supongo. Sí, me vale, me vale, me vale, me vale, dos al día. Sí, señora.
Pues llevo, ningún problema. Llevo una temporadita, pero mucho, no, ¿cuánto tiempo puede empezar a funcionar?
No hay tiempo. Porque llevo ya no hay tiempo, depende, no hay tiempo, depende de muchos problemas, depende de la edad del paciente, depende de la artrosis, depende de las alteraciones vertebrales, depende de cómo estén las caderas, depende de cómo esté la densitometría ósea, depende de tantos variables que lo mínimo es un tratamiento de 3 meses, lo mínimo, vale. 3 meses, y después, en función de cómo esté, si usted quiere, volvemos a hablar.
Sí, sí, con mucho gusto, pero le voy a decir que me duele
las cervicales.
Eso es lo que me duele, y la rodilla.
Claro, eso puede ser que usted tenga una artrosis cervical, sí, más que probable, claro, y una artrosis en la articulación de las rodillas, que también es algo que vemos con muchísima frecuencia.
Bueno, pues entonces ya hago las cosas como me mande.
Perfecto, pues eso, como le he dicho, antes de comer y antes de cenar, y no se preocupe que irá muy bien.
Bueno, pues le agradezco mucho que me hayan atendido.
Y le para eso estamos.
De menos, claro.
Gracias.
Bueno, igualmente, buenas noches.
Para vivir muchos años.
Amén. Muchas gracias.
Todo lo posible.
Que lo compartamos.
Hasta luego.
Gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches. Dios. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buena noche. Estamos en Directo a la Salud, esto es Radio Voz. ¿Tienen alguna consulta que hacerle al doctor Pedro Tormo? Pues es un buen momento para coger línea, el 981-13-44-33. Anímese a participar, tenemos minutos para poder charlar con todas y todos. Y también correo electrónico, lanocheconester@radiovoz.es, o bien, si lo prefieren, lanocheconester en Facebook. Al correo llega un oyente que se llama Oliva, doctor, y nos hace una pregunta muy breve. A ver qué le podemos decir. Dice así. Hola Esther, hoy mi pregunta para el doctor es, ¿a qué viene el calor en la planta de los pies por la noche en la cama? ¿Cuáles pueden ser los motivos y qué puedo hacer para mejorar? Gracias, dice Oliva, pero no nos dice nada más.
Como ya he dicho en muchas oportunidades, este es un programa de adivinación. De hecho, muchas veces pretende el usuario, con todo derecho, que yo determine de alguna manera, que por un síntoma lleguemos a la conclusión de los años que tiene, si su padre tiene bigote y si su madre ha tenido unas hermanas poco conocidas. A ver, eso es a todos los efectos. Igual que existe lo que se llama en la boca ardiente, existe lo que se llama el pie ardiente.
Anda.
El pie ardiente, sí, existe también. Es unas manifestaciones de calor en la planta, de tipo, en forma de pinchazo, en forma de hormigueo, y fundamentalmente de calor. Y que sobre todo, aparece fundamentalmente por las noches, y obliga a muchos pacientes a saltar de la cama, poner los pies en el suelo, para buscar el frío. Es decir, que de alguna manera esa sensación térmica se corresponde básicamente, única y exclusivamente, a la planta de los pies. ¿Qué ocurre? Pues hay que buscar el porqué. En general, el síndrome de los pies ardientes, o de los pies calientes, o de los pies cálidos, no se sabe a qué se debe. Es decir, se puede relacionar pacientes que de alguna manera puedan tener un cuadro diabético, puedan tener unas características de tipo genético, puedan tener algo relacionado con el propio sistema nervioso, pero yo me inclinaría que la causa fundamental en este tipo de situaciones es lo que nosotros llamamos una complicación de la diabetes, que es la neuropatía diabética. Es decir, que de alguna manera ese síndrome de pies ardientes puede tener explicación como inicio de una neuropatía diabética. Debería hacerse una analítica con objeto de valorar la vitamina B12, porque hay veces que este tipo de deficiencias de vitamina B12 o incluso del grupo B son capaces de producir este tipo de, llamémosle, manifestaciones. Y luego hay una variante de la enfermedad de Lyme, es decir, de las garrapatas, que también en algún caso puede justificar este tipo de manifestaciones. Por supuesto, tenemos que ver el historial, tenemos que ver una exploración física, tenemos que ver una analítica sanguínea donde determinemos la vitamina B12 y también, si fuera posible, una analítica de heces. El baño de agua fría, es decir, la ducha de teléfono que yo defiendo, hace ni se sabe, le puede venir muy bien, y el Arcudol.
Arcudol.
El Arcudol es francamente buenísimo en este tipo de problemas. 30 minutos después del desayuno, 30 minutos después de la comida, o lo que es lo mismo, un poquito antes de comer y un poquito a media tarde.
Muy bien, pues gracias, Oliva. Bienvenida a la noche con Esther, @radiovoz.es. Recordamos que pueden llamarnos al 981 13 44 33. Estamos en directo aquí en Radio Voz. Doctor, nos vamos a ir hasta Lugo. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Buenas noches.
Muy buenas, doctor.
Díganos. Mire,
hola.
Yo quería hacerle una consulta porque tengo unos lipomas en el abdomen. Y bueno, pues desde que me lo noté, pues en principio me dijeron que no tenía importancia, pero pues llevo una temporada como, porque me hicieron una ecografía y resulta que en vez de uno tengo dos. Yo creí que tenía uno, que era el que me notaba, y ahora resulta que tengo dos. Y yo le pregunto, porque me dijeron que eso sería, o sea, si lo quiero sacar es con cirugía. Y yo me pregunto, ¿esto tiene que algo que ver con la alimentación o qué será lo que provoca esto?
Les soy rotundo. El lipoma es una afección específica de un conglomerado de características, pues yo le diría que grasas, que se produce entre la capa, la zona del músculo abdominal y el tema dermatológico, es decir, la piel. El lipoma no tiene trascendencia, es decir, tiene muchas veces unas características de tipo genético, es decir, que haya algún antecesor en la familia que haya podido tener lipomas. No tienen tratamiento médico ninguno, no hay nada que lo reduzca. Y simple y llanamente, los que bien por estética, bien por compresión, bien porque le produzcan dolor, le den la lata, el único tratamiento es quirúrgico. Son manifestaciones quístico-tumorales de características benignas, que no tienen ningún tipo de problema en ningún centímetro, en ningún sentido, y que suelen ser indolores. Entonces, bueno, en este aspecto, lo único que tiene que tener un cierto cuidado es evitar los traumatismos que pudieran, pues, aumentar el tamaño, darle más lata a lo mejor al ponerse los dedos y molestarle más, etcétera, etcétera. Es una alteración entre quística y tumoral, pero de características benignas, que no tiene ninguna trascendencia, sinceramente se lo digo. Yo llevo viendo lipomas a lo largo de mi vida, para aburrir. Hay sitios característicos, como son los brazos, como es el cuello, como es el abdomen, y en algún caso las pantorrillas. Y lo único que plantean es un problema estético ante terceros, y muchas veces la necesidad de que, si cogen un trayecto nervioso y empiecen a darle la lata, lo suyo es quitarlo. Pero no se preocupe, porque son manifestaciones de características quísticas benignas.
Ya, me alegro de que sean benignas, pero Claro, sí, sí. Lo tengo debajo de la costilla. Y hasta, no es claro. que me moleste, pero sí me molesta, porque de vez en cuando, cuando hago algún giro, pues lo noto ahí, y estoy todos los días tocándomelo, y entonces ya no solo es complejo, es
yo le diría, le diría que este tipo, claro, este tipo de tumoraciones grasas, que son absolutamente benignas, y que la población latina las tiene con mucha más frecuencia de lo que usted pueda pensar, lo único, el único problema que tienen es que en su crecimiento, en su desarrollo, en su evolución, cojan un trayecto nervioso, cojan un músculo y le hagan la Pascua. Entonces, puede tener, claro. Usted puede tener lipomas hasta en el carnet de identidad.
Madre mía, lo que me faltaba, decir, ya tengo bastante
existe,
con estos dos.
Existe lo que se llama una afección que se denomina lipomatosis generalizada, que hay individuos que tienen múltiples lipomas, especialmente en brazos y en piernas. Y el lipoma abdominal es un lipoma muy característico. Todo depende del grado de obsesión que le plantee, de las dificultades que le pueda plantear con un pantalón, con un cinturón, algo por el estilo, y que muchas veces obligan al paciente a irse a buscar al cirujano de turno y decirle, yo ya no quiero convivir con este bártulo que tengo, así que haga usted el favor de quitármelo y que no plantea ningún problema el riesgo en este sentido de quitarlos. Lo digo pues con total así, tranquilidad, ¿eh?
Así estoy yo, a punto de entrar ya en no sé, pero muy
obsesionada. En cuarentena lipomatosa.
Algo así, no sé cómo se llamará esto, pero estoy barrenando mucho, dándole muchas vueltas.
Bueno, estaba barrenando lógicamente, pero lo que le quiero decir es que normalmente este tipo de problemas no van seguidos quirúrgicamente de ninguna complicación, de ningún efecto secundario, de ningún tema, llamémosle, pero que no lo que no cierra es la puerta a que en el futuro le puedan aparecer en la misma zona o en alguna otra distante.
Bueno, pero por el
eso
momento
tiene usted que saberlo, Por el momento sea usted feliz con sus dos lipomas maravillosos.
De feliz nada, pero bueno, están ahí y por lo menos saber que no tienen consecuencias, que no es nada de tipo maligno,
No las tienen, quédense completamente tranquila.
Bueno, pero esto yo, lo antes que pueda, fuera, fuera.
Adelante. Eso está claro. Estoy completamente de acuerdo que va a estar mucho más atractiva sin los lipomas.
Muchísimo más. Bueno, pues nada, muchísimas gracias.
Gracias también por estar con nosotros. Para eso estamos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Pues eso es lo que queremos, atenderles, esa es la idea. Esto es Directo a la Salud, estamos en Radio Voz y nos gusta cuando suena el 981-13-44-33. Así pueden hablar directamente con el doctor Pedro Tormo. Pueden coger línea en este momento para poder charlar con él. 981-13-44-33. Si tenemos tiempo todavía para seguir respondiendo a sus consultas. Pues mientras vuelven a intentarlo, doctor, nos vamos a la noche con Esther en Facebook, porque ahí nos espera Luis. Y tiene la siguiente pregunta que quiere hacernos. Dice así. Buenas noches, doctor y Esther. Acabo de llegar del traumatólogo debido a que me está molestando el hombro derecho al hacer algún tipo de movimientos. No es un dolor agudo, pero sí un pequeño chasquido con algo de molestia. Al final decidí ir a él para que me explorase y me diagnosticó que era una tendinitis sin mayor importancia. Me indicó a Irtal en comprimidos dos veces al día, desayuno y noche, y durante 10 días además aplicarle Voltaren para darle en esta zona problemática. Le dije que tenía pangastritis crónica atrófica y me dijo que tomara un protector gástrico cada mañana en ayunas para ayudar. Yo le quiero preguntar al doctor Tormo si hay algo natural que sustituya la Irtal y que no tenga que tomar un protector gástrico. En caso afirmativo, querría saber qué puedo tomar y cuánto debería durar el tratamiento. Estoy tomando, de todas formas, Silipeptan y Sirtuvid hace ya algún tiempo y se lo dejo como información. Gracias, nos dice Luis.
A ver. El Irtal es aciclofenaco, es decir, es un producto específico y concreto para el dolor, para la inflamación y en muchos casos también para los padecimientos de características reumáticas. Uh-huh. El Arital, si tiene usted protección gástrica, si tiene usted protección digestiva en general, no tiene por qué plantearle ningún problema, además se lo ha mandado poco tiempo. Uh-huh. Y naturalmente el deseo de su médico y la indicación está muy clara, es decir, va a intentar disminuirle la capacidad inflamatoria, uh-huh, de la zona que tiene, de esa tendinitis, uh-huh, de esa alteración inflamatoria musculoesquelética, y que de alguna manera, pues supongo que se lo ha mandado desayuno y cena. Hay, uh-huh, hay veces que si el efecto es muy inmediato, nosotros reducimos la toma a un comprimido al día. Pero en, uh-huh, general, la dosis normal es de 200 miligramos al día, es decir...
Sí, nos dice dos veces al día, claro, desayuno, claro, y noche. Sí,
claro, como, uh-huh, sí, estamos en la misma línea, es decir, como el producto son 100 miligramos, es desayuno y cena. Yo le diría que haga el tratamiento indicado los 5, los 7, los 10 días que le haya podido indicar su traumatólogo, que proteja su aparato digestivo, uh-huh, es decir, eso es correcto, y pasado ese tiempo y nunca como sustitutivo, yo le indicaría que empezara a tomar, una vez que haya terminado tranquilamente el aciclofenaco, el Arital, que empiece a tomar el Arcudol. ¿Por qué? Uh-huh. Porque el Arcudol es analgésico antiinflamatorio, pero natural. Uh-huh. La boswellia, el arpagofito, la cúrcuma, realmente, uh-huh, realmente todos los ingredientes del Arcudol, pues, uh-huh, pues son absolutamente idóneos para una situación de estas características, tomándolo 30 minutos después del desayuno y 30 minutos después de la comida, pero nunca como sustitutivo del aciclofenaco, que, uh-huh, ha tenido que quedar claro que le indico, bien, que se, uh-huh, lo tome durante los 7, 8, 10 días que le haya dicho su traumatólogo. Lo, uh-huh, digo para después.
Muy bien, adelante. Ajá, pues Luis nos escribió en este caso a La Noche con Esther en Facebook. Tenemos tiempo todavía si nos llaman al 981-13-44-33. Vamos allá, estamos en directo a La Salud aquí en Radio Voz. Y el doctor Pedro Tormo está dispuesto para poder responder a las preguntas que todavía puedan llegar. Anímense para marcar nuestro teléfono todavía. Hay lugar para al menos una próxima comunicación. Todavía tenemos pendiente a Antonia, que llegaba también, en este caso, a La Noche con Esther en Facebook, y que nos hace una pregunta muy breve, doctor. Nos dice lo siguiente. Buenas noches, doctor. Quiero felicitarle primero por el programa. Les escucho todos los días hasta que me quedo dormida, aunque el problema precisamente es esto de dormir. Yo tengo ya problemas con la ansiedad. Tengo 46 años y desde hace años duermo muy mal. Incluso ahora estoy teniendo problemas para conducir mi coche y estoy empezando a preocuparme porque hasta ahora lo tenía bastante controlado, pero estoy empezando a sentirme peor de lo que estaba hasta ahora. Querría preguntar al doctor de qué manera puedo ayudarme a dormir un poco mejor de forma natural y qué consejo me daría también para combinarlo con el tema de la ansiedad. He tomado medicación en su momento, hace ya unos años, y preferí dejarla porque no quería convertirme en una adicta. Pero voy a tener que empezar otra vez. Querría buscar un camino del medio, nos dice Antonia.
A ver. El camino del medio es personal, intransferible, es tan particular como que cada paciente tiene claramente pues un inductor del sueño, un tranquilizante, un laxante, un analgésico, etcétera, sí, etcétera, uh-huh, etcétera. Entonces, si no ha tomado ningún inductor del sueño, si no ha tenido ningún tipo de tratamiento concreto dirigido en este sentido, yo le sugeriría que hiciera una combinación entre ansiolíticos naturales e inductores, uh-huh, del sueño naturales. Intente no tomar ningún tipo de estimulante pues desde las 5 o las 6 de la tarde. Uh-huh. Intente tener su sistema nervioso calmo. Intente dormitar un máximo de 20-25 minutos a lo largo del día. Uh-huh. Intente no hacer largas siestas. intente estar tranquila, intente desde cualquier punto de vista pues dominar esas circunstancias, llamémosle externas, que pueden perjudicarle y una primera consecuencia es el insomnio. Le diré que haga usted una prueba a media mañana y a media tarde con un ansiolítico natural que se llama Tram Plus Forte. No tiene ninguna contraindicación, lo puede usted tomar con cualquier tipo de medicamento y es un producto absolutamente no solo reconocido, sino muy eficaz.
Muy bien.
Y luego, 5 o 10 minutos antes de acostarse, puede tomar un producto que se llama Noctison. Noc de noche, ti de tisana y son de sueño. Noctison. Pero 5 o 10 minutos antes de irse a la cama. Recuerdo que dependiendo del caso, este tipo de complementos los indicamos de forma muy diversa. Hay veces que 20 o 25 minutos antes de dormir, hay veces que en el despertar del primer sueño, hay veces que inmediatamente antes de irse a la cama. Bien, el magnesio, la metionina, la vitamina D3, B3, y de alguna manera la melatonina y por supuesto el L-triptófano, todo ello está en el Noctison y le puede servir de forma muy, muy, muy eficaz combinado con el Tram Plus Forte.
Ajá, muy bien. Pues esta es la respuesta para esta oyente llamada Antonia que llegaba a La Noche con Esther en Facebook. Aquí terminamos, doctor, esta edición de Directo a la Salud. Volvemos a encontrarnos de nuevo en un próximo espacio. No sé si con abanico, con ventilador o con, no sé, incluso los pies en agua fría ya, en un bol que podamos poner una pequeña tinaja o algo.
Cualquier presunción de lo que va a pasar es absolutamente errónea. Es decir, no me siento hombre del tiempo en esta situación, me siento huérfano del tiempo. Si hubiera que buscar un calificativo en el sentido de anunciar o de difundir algo por el estilo, fíjate, se me ocurre la idea de el huérfano del tiempo.
El huérfano del tiempo.
Alguien, anda. Claro, sí, alguien que no sabe exactamente a qué carta quedarse, que hoy pintan bastos y mañana copas, y que de alguna manera, vamos, no me digas que no es original, el huérfano del tiempo.
El huérfano del
tiempo. Con ustedes, el huérfano del tiempo. Y su presentadora mágica, la Scarlett Esther López.
Me estaba dando ideas ya, seguramente estoy tomando notas ya para un próximo espacio en el programa, El huérfano del tiempo. Sería además una sección así como muy interesante, como muy así soñadora. Sí, señor, me gusta como idea, El huérfano del tiempo.
Bueno, pues ya sabes estamos hechos a esto y a todo lo que quieras.
Sí, adopte un doctor. Bien, sí, se nos ocurren muchas posibles ideas para pequeños espacios, es verdad. Adopte un doctor.
Está bien, deje... Sí, sí, no está mal. Deje usted su yorkshire y adopte.
Refresquese como pueda, etcétera, etcétera. Se nos ocurren muchas posibles ideas, estas mentes creativas que trabajan hasta ahora y que están recalentadas por el sol. ¡Ay, qué cosas! Gracias, bueno, gracias, doctor, por compartir este humor también.
Adiós,
y nos volvemos a encontrar en el próximo espacio. Un beso. Buena noche.
¿Qué sería la vida sin humor?
Es verdad.
Dice... Goodbye, adiós, auf Wiedersehen, adiós, el huérfano del tiempo no se marcha, adiós.
Va a volver, hasta la próxima, gracias doctor, buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Hasta la próxima, buenas noches, hasta luego. Siempre con humor, desde luego, y con su sabiduría, el internista y geriatra Pedro Tormos, nuestro consultor en este espacio. Ha recomendado productos de laboratorios Anroch. Se encuentran en herbolarios, también en farmacias, en esta página web, www.anroch.com, y se pueden pedir directamente al laboratorio. Para ello, hay que marcar este teléfono, el 91-499-1531, 91-499-1531, de lunes a viernes en Radio Voz, Directo a la Salud.
Abdul! Abdul! ¿Tienes un pañuelo?
No, tengo Verbivital.
¿Verbi qué?
Verbivital más propóleo.
¿Y eso qué es?
Verbivital más propóleo es el equilibrio perfecto de verduras, vitaminas y minerales que refuerzan tu sistema inmunitario.
Ah.
Así que ya sabes, ¿quieres vitalidad? Toma Verbivital, de Laboratorio Sunroch.
La noche con Esther López, Radio Voz.
En nuestra edición de hoy de La Noche con Esther, aquí en Radio Voz, vamos a hablar del fenómeno fan y de su evolución. ¿Has sido o eres fan de algún personaje famoso, de la música, el cine, la televisión, el deporte u otros ámbitos? ¿Qué supone para ti ser fan y cómo se materializa esto? ¿Qué es lo más costoso que has hecho como fan? ¿Conoces a personas que sean fans activas? ¿Qué supone esto en su vida cotidiana? Bueno, ¿tienes alguna idea sobre el fenómeno Swiftie del que tanto se está hablando, de los fans y las fans de Taylor Swift? ¿Qué puede llevar a alguien a acampar durante días, por ejemplo, para ir a un concierto o a gastar cantidades importantes de dinero para comprar merchandising, un billete, una entrada? ¿Es la afición por un equipo de fútbol una forma de fenómeno fan también, por ejemplo? ¿Se te ocurren otras? Va escribiendo la audiencia internauta. Desde el perfil El Viaje del Viejo dice: fan, según la RAE, es una abreviatura de la palabra fanatic, fanático. Es curiosa la cantidad de sinónimos que puede tener según la misma academia. Intolerante, inflexible, terco, tozudo, testarudo, pertinaz, fanático, sectario, exigente. Y estamos viendo que es real. Se ha constituido en un distintivo en diferentes espectáculos, presentaciones, encuentros deportivos, que lamentablemente se convierten en trifulcas. En el caso del deporte, afea la competición. En un concierto impide el disfrute y entre amigos y familiares crea enemistades por cosas como la política, que son importantes pero no tanto como para llevar las preferencias personales a una imposición de criterios. El fanatismo, dice, es otra forma de droga. Una vez que se inicia ese camino, es difícil devolverse, opina. Gonzalo dice: participaré porque es un tema que he vivido y aún lo mantengo. Carmen: fui fan de Rafael y de Camilo VI. A Serrat, que es mi ídolo a día de hoy, lo admiré más tarde. Ya comenté alguna vez que soy de canciones y en ese aspecto admiré a muchos de mi época. Ahora, gracias a ti, Esther, me considero una oyente mucho más internacional y más culta musicalmente hablando, dice. Qué amable, muchas gracias. Dice: sé que tú tienes mucho interés en que la gente conozca mucha música diferente. A mí también me apena bastante, apunta ella. Gladys: nunca me he sentido aficionado en exceso a ninguna figura de la música, el deporte o cualquier otro ámbito de la vida. Admirar, sí, y mucho a personajes a través de la historia, no necesariamente los modernos o actuales, que también los hay en mi lista. Dice Gladys: exceso de narcisismo y marketing combinados con la voluntad del pueblo raso, un mundo en el que influencers hacen el trabajo de intentar reconducirnos hacia el fenómeno fan. ¿Fanatismo? Pregunta. No lo veo bien. Uno puede ser seguidor y, como ya dije, admirador, pero sin pasarse. No doy un céntimo por acudir locamente a eventos masivos, apunta también. Rosa también opina: la palabra fan es lo de menos. Sentimos pasiones por determinadas personas o grupos porque ellos despiertan en nosotros una invasión de felicidad en nuestros sentidos, repercutiendo incluso en nuestro organismo. De ahí los desmayos. En los años 60 me tocó vivir plenamente la era hippie, cuyo pensamiento colectivo era hacer el amor y no la guerra, y caló con mucha fuerza en la juventud, unido a los Beatles, únicos y irrepetibles por su estilo, sus voces, sus mensajes, y que marcó una época. Como ocurre en el tiempo, son ciclos que se vuelven a repetir, opina también esta oyente. Más ideas que nos vais dejando también en Facebook. José: el fenómeno fan hasta se queda pequeño el calificativo, por eso se les pide responsabilidad a las figuras idolatradas por lo que influye. Yo nunca sentí la fiebre del fan. Los grupos y figuras locales no dan tan fuerte como para disparar la fiebre, dice también este oyente. Más ideas. A ver, tenemos por aquí a Andrés. Aquí está. Bueno, estábamos enlazando la noticia de por qué los fans tiran cada vez más cosas y más peligrosas a los artistas. Dice Andrés: siempre me pareció una chorrada esto de los fans, y es que, dada la experiencia de tener que coger a alguna niñata que se lanzaba hacia el palco subiéndose a unas vallas metálicas como las de obra, que marcaban un pasillo de separación entre el público y el palco, estando nosotros ahí para evitar abusos de los fans. Pues lo dicho, como le dijo un compañero, la próxima ya puede volar porque la dejo caer. Pero esto hay que mirarlo bien en el comportamiento de los cantantes, que sí incitan con gestos al público. Este, ya tonto de por sí, enloquece y como gritaban muchas, quiero que me folles, quiero tener un hijo tuyo. Yo ya decía entonces, a estas había que meterlas en vereda y a los imbéciles que iban a armar camorra, darles medicina de la buena, que ya nos encargábamos nosotros de dársela, dice Andrés. Dice también en un comentario, pues estas jovencitas y estos jovencitos son ahora los papás, así es que no hablen mucho. Y si por encima cuentan cantantes de grupos modernos y otros no tan modernos, como el Tontolaba del Pollo Frito, que meaban al público y este les pedía que apuntaran bien para mear sobre ellos, entonces ya tiene la explicación a estas conductas. Gladys, lo hacen por maleducados. Vivimos en una sociedad en la que pareciera valer todo, y cuanto más osados o atrevidos, mejor. Rosa, esto no ocurría hace 30 o 40 años. ¿Qué significa? Que nos vamos embruteciendo y aunque es triste, hay que admitir que las sociedades actuales tienen otros problemas de fondo que antes no alteraban sus modales. El agredir es bastante primitivo, apunta también esta oyente. Bueno, pues vamos a darle vueltas a esto del fenómeno fan. Y bueno, ¿qué es lo que vuelve loco o loca a alguien y por qué nos obsesionamos o no pues con artistas de todo tipo? Hay quienes se preguntan por qué hay gente que se obsesiona con artistas cuasi desconocidos, como por ejemplo aquellos que participan en concursos de talentos con dudoso talento, por ejemplo. Bueno, nos llamas al 981 13 44 33, te sumas a la noche con Esther @radiovoz.es o a la noche con Esther en Facebook. Dentro de alguno de esos artistas de los que me he hecho fan así últimamente, se encuentra un tipo que se hace llamar Rini. Esta canción se titula Océano, a dúo con Olivia Skullas. It's getting colder. The nights are longer for me. The season's changing, and so are we. So are we strangers, lost in the sea? Follow the sunset, and now you're free.
Thank you. dolores, cansancio, fatiga.
Por primera vez, Silipeptan Forte, con un sobre al día, le ofrece la acción combinada de colágeno, silicio, magnesio, MSM y vitamina C. Silipeptan Forte, su gran aliado para aliviar el dolor y mejorar la movilidad de sus articulaciones. De Laboratorio San Roch Pharma. Información 91-499-1531.
Aquí estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz. Fenómeno fan, bueno, una temática de actualidad que además puede ser divertida, ¿no? Sí, bueno, podemos recordar incluso nuestros momentos fan. No sé si allá en la adolescencia o postadolescencia o en la adultescencia, que también puede ser. Cuéntanos. Llámanos al 981-1344-33. Buenas noches.
Hola.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Con quién hablamos?
Con Pepe.
¿Desde dónde nos llamas, Pepe?
De Coruña.
Pues adelante, te escuchamos, cuéntanos.
No, lo que pasa es que yo me pasé del programa porque era para hacer una pregunta al doctor y ya entré en otro. Estaba despistado. Pero bueno, también puedo opinar algo. Pues yo no entiendo mucho. Los fans no los entiendo. A mí me gusta una cosa, no me gusta, pero no como para despeinarme como se despeinan muchos, vamos. Bueno.
Estaba pensando qué decir, si decir algo gracioso o no. Estaba en ello, estaba dudándolo. Pepe, el espacio del doctor empieza a las 10 de la noche y dura aproximadamente media hora.
No, lo que pasa es que...
Cada noche, desde hace 10 años aproximadamente.
Sí, yo lo tengo escuchado doblado por la... o sea, de madrugada, pero bueno.
Claro, claro.
Entonces estoy un poco... bueno, pues nada.
Está bien. No, no es necesario estar despierto cuando se está despierto. Podemos estar despiertos y estar dormidos. Fisiológicamente puede ocurrir, pero bueno, evidentemente, claro, eso nos lleva a ciertas situaciones. Pero bueno, el doctor está aquí en directo todas las noches, así que esperamos que en un próximo espacio puedas entrar en el programa y pueda atender también tu consulta.
Pero por la tarde, ¿no? Es que yo lo escucho de noche y de noche es doblado el programa, ¿no?
Vamos a ver. Pepe, ¿puedo hacerte una pregunta?
Sí.
¿Te acuerdas de cómo me llamo?
Sí, Esther.
Bien. La Noche con Esther.
Sí.
El programa es La Noche con Esther. Eso indica, básicamente, que es por la noche. El programa empieza a las 9 de la noche. El espacio del doctor es a las 10 de la noche. 10 de la noche. En directo. Y luego hay un espacio de repetición justo antes del informativo matinal de madrugada. Pero el programa se hace en directo por la noche. Con lo cual, ahora mismo tú y yo estamos hablando en directo, ¿cierto?
Sí.
De noche. Esto es. Y si quieres hablar con el doctor en directo, pues puedes llamarle a las 10 de la noche cualquier día.
Ya. Sí, pero a mí lo que me... Porque de madrugada también se escucha, ¿no?
Voy a empezar otra vez. Pepe,
ya vale.
Hay una enorme diferencia. Claro, es que como sé que me estás escuchando con atención y me estás tomando en serio, voy a tomarte muy en serio. Entonces vamos a tomarnos en serio los dos. ¿Cuál es la duda con respecto a lo que está ocurriendo ahora mismo? Que tú y yo estamos hablando en directo. Si tú quieres charlar con el doctor a las 10 de la noche, puedes llamarle en cualquier momento.
Correcto, vale.
Porque tu intención es hablar con él. Si tienes intención de hablar con él, es tan sencillo como que a las 10 de la noche estés pendiente, porque está aquí todas las noches. Lleva 10 años estando aquí todas las noches, a la misma hora, como siempre.
De acuerdo.
¿Te parece?
Sí, sí.
Estupendo. Pues gracias por acompañarnos.
A vosotros por el programa.
Un placer. Buenas noches.
Aunque me despisto un poco. Yo escucho.
Pero, ¿sabes? Hay un truco estupendo para no despistarse mucho. Es muy básico, ¿eh? Pero bueno, me sirve a mí, te sirve a ti, nos sirve a cualquiera. Es muy sencillo. Es prestar un poco de atención, nada más. Cuando algo nos interesa, porque si no daría la sensación de que a lo mejor no nos interesa, entonces quedaría muy feo. Entonces, como vamos a partir de la priori de qué, de lo que estamos hablando, nos interesa, cuando algo nos interesa, le prestamos un poquito de atención y así ya no nos despistamos.
Porque cuando
algo nos interesa, no nos despistamos. Cuando una persona nos interesa, no nos despistamos. Cuando un contenido nos interesa, es mucho más difícil despistarse. Solemos despistarnos cuando algo no nos interesa mucho, ¿no?
No, porque escucha, estás atento a más de una cosa.
Eso quiere decir que no nos estás atendiendo, claro. Por eso decía yo, prestar atención. Claro, pero si algo te interesa, atiendes. Si en realidad no le prestas mucha atención, ¿qué más te da? Pero fíjate que se lo estás diciendo a una locutora que está haciendo un programa de radio en directo. Es como si te importase poco lo que estamos diciendo. Claro.
No. Lo que pasa es que, bueno...
Que, como total, lo hace sol, pues nada. Que hablen de lo que quieran, que me da igual.
Bueno.
¿Sabes? Es cuestión de prestar un poco de atención. Un poco más.
Bueno, pero... hay gente que somos dados a atender más de una cosa y no atendemos bien ninguna.
Bueno, si nos va bien, no hay problema. Es una opción.
Bueno, a veces sí y a veces no.
Pues adelante.
Bueno,
como
gracias.
Estabas hablando de un tema de salud, por eso decía yo, los temas de salud son importantes. A ese, al menos, habría que prestarle un poquito de atención. Si te apetece hablar con el doctor, llámanos en directo. Nos gustará escucharte.
Vale.
Gracias, buenas noches.
Igualmente,
un saludo, buenas noches.
Chao.
Gracias, hasta luego. Estamos en directo y en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
Buenas noches, señorita.
Muy buenas,
pues,
¿qué tal?
Mire, a mí me gustaba muchísimo cuando era jovencita.
Es Mercedes, en La Coruña, adelante.
Cuando era una niña iba a ver las películas de Marisol y de Joselito, esas cosas que son de mi edad, claro. Pero yo era una niña y iba a ver esas películas. A mí me entusiasmaba cómo cantaban. Bueno, me volvía loca porque Marisol era una estrella. Siendo una niña era increíble y Joselito. Sí. Después, los cantantes de antes, de siempre, los de ahora no. A mí soy mayor y me gusta Manolo Escobar.
Bueno, pero hablemos de aquellos que suponen que se sea fan o que se tenga una afición por ellos.
Pues
¿y por qué motivos?
Yo soy fan de Manolo Escobar, de La Pantoja, de toda esa gente que me encanta sus canciones. Sí, soy fan. ¿Y
qué significa ser fan? Porque claro, ser fan no significa únicamente
pues
que te gusten, hay más.
A ver, sí, que me gustan, o sea...
Vamos a intentar ser creativos.
No me gustan todos los cantantes. Yo, por ejemplo, La Pantoja, mucha gente, a mí me encanta, yo la voy a ver cuando viene, ahora ya no viene, cuando viene a Coruña la voy a ver, o yo que sé, cualquier artista de los que me gustan, también... este otro que me gusta mucho, Rafael, también siempre lo fui a ver, siempre me gustó y me gusta. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo digo, a mí me encanta La Pantoja como cantan, su vida me importa tres pepinos. Cuando hables, es que eso no sé qué es, no sé cuánto, digo yo no hablo de la vida de la gente. Yo, como cantante me entusiasma porque la fui a ver en persona, como Rocío Jurado, Rocío Dúrcal, esa gente toda. A mí después su vida, lo que pasa en sus vidas, no me interesa porque yo no se lo voy a arreglar, ya tengo bastante con la mía. Pero no puedes decir, yo cuando digo que me... O, por ejemplo, Bertín Osborne, lo fui a ver, me encanta. Y como siempre están ahí en las revistas y todo, que si va a ser papá, que si no sé qué, no me importa nada. Yo digo como cantante, o sea, a mí la vida de la gente no me interesa, me aburre. Y ahora fan, soy del rey. Me encanta su majestad el rey, me entusiasma. Ojalá gobernara porque me entusiasma. Lo veo un señor muy preparado, muy educado y no le veo insultos como otros políticos y tú más. Me entusiasma, soy fan de su majestad el rey. Sí que soy fan. Ojalá gobernara, pero bueno, no voy a coger yo esa etapa.
¿Y qué opinas tú sobre el fenómeno fan, o sobre los grupos de fans, o sobre esto que estamos comentando?
Bueno, yo las cosas pasadas de línea no me van, no sé, yo porque me gusta un cantante y lo vaya a ver, pues no me pongo histérica, perdida. Lo voy a ver y me entusiasma y yo con Rafael estaba cantando y me encanta. Y ya de niña mi madre me llevaba al Teatro Colón, pues me llevó a ver a este cantante negrito que me entusiasmaba, ella era una niña, yo y ella me gustaba. el de pintor de Santos de Alcoba, que no me sale ahora el nombre, Antonio Machín, fíjate, sí. Me entusiasmaba. Yo, por ejemplo, por las tardes, cuando estoy en casa trabajando, siempre pongo la radio, me encanta la música, a mí me encanta. Lo que pasa es que me gusta la música de antes, y fan, sí, pues mira, de Rafael, de todos los cantantes de antes, que para mi gusto, por ejemplo, Manolo Escobar, es que me entusiasmaba, iba a ver las películas de él, o Concha Velasco, que también era una artistaza, porque era una artistaza, esa gente toda, sí, pero bueno, no estoy histérica perdida de ser fan, que me gusten, sí, sin embargo, los cantantes de ahora no me gustan, a mí no. A mí que un cantante.
Oye, y al margen de los cantantes, por ejemplo, actores, actrices u otros personajes que también pueden gustar.
El rey.
El rey.
Su majestad. Me entusiasma cuando lo veo, porque lo veo un señor muy preparado, muy educado, está preparado desde niño, y como de los políticos ya estoy hasta el moño, y tú más, y tú más, y tú más, pues ya cuando hay políticos apago. Si es la tele o si hay en la radio, nada, yo prefiero oír música. Ya estoy aburrida de y tú más. No, el rey cuando habla me gusta oírlo, como sus niñas que están preparadas y todo eso. Me encanta. Ojalá nos gobernara y quitáramos a muchísima gente, y que gobernara él solito con alguien que le ayudara, y no tú más y tú más y tú más, que estaban todo el día lo mismo, tirándose porquería unos a los otros. Y así va el país. Bueno, pues nada, señorita, que tenga.
Sigamos. Que soy adelante.
Perdona, que soy fan de Radio Voz porque lo escucho siempre.
Muchas gracias.
Y el del doctor Tormo también, porque que sepas, te lo dije mil veces. Sí. Bueno, el regalo no me llegó, pero es igual. Que sepas.
Bueno,
que
no, sepas te llegó, pero como no estaba, si no lo recogiste, lo devolvieron. Llegó.
Pues, claro. Mira, que sepas que yo, el doctor Tormo, la Coruña entera sabe de él. Cuando se me dan las quejas de algo, que yo no soy médico, ay, las rodillas, escuchar al doctor Tormo, ya, de verdad. Así que, mira, si soy fan. Bueno. Que pasen buena noche.
Gracias. Igualmente, buena noche. Gracias. Chao. Un saludillo. Hasta luego, Mercedes. Hasta luego. Venga, ¿y si le damos vueltas a todo esto? ¿Qué significa para ti la cuestión del fenómeno fan? ¿Qué te suena o qué idea te viene a la mente cuando escuchas la palabra fan? Bueno, ¿te has considerado o te consideras fan de algún artista, de algún cantante, de alguien, de algún grupo quizás, de algún individuo? Bueno, le podemos dar muchas vueltas a esto. ¿Te has considerado fan de alguien o sigues siendo fan? Y bueno, pues te has movido también efectivamente como fan en algún caso. Cuando hablamos, por ejemplo, de la afición por algún deportista, por algún equipo de cualquier deporte, estamos hablando también de algún fenómeno fan. Bueno, afición pueden ser muchas cosas, Podemos hablar de fenómeno fan asociado pues a determinados, a lo mejor proyectos también cinematográficos, léase, pues los fans de Star Wars, por ejemplo. Hemos hablado de Star Wars alguna vez, ¿no?, en el programa. Y también de alguna otra, por ejemplo, los fans de las series o los adictos a determinadas series que se reúnen también para compartir contenido sobre estas series o que incluso siguen algunos de los artistas de esas series. Hay fenómenos fan también relacionados con el mundo audiovisual. Pero podemos hablar de los fans de determinados cantantes. Bueno, se habló en su momento de la El